Esta es una descarga del sitio web del Instituto Mexicano de la Radio. Para mayor información, consulte www.imer.gov.mx.
En este momento, Reproduces. El podcast de Reacción.
Reacción.
El programa de investigación de Reactor.
Ahora.
Para llevar y escuchar cuando y donde quieras.
Una vieja plegaria hispana, alusiva a las relaciones de pareja, dice: Dios mío, haz que no me engañe. Si me engaña, que no me entere. Y si me entero, que no me importe. Si bien en este enunciado es evidente una intención de apegarse al principio religioso y moral de mantener una sola pareja, también resulta paradójico notar una cierta resignación ante una infidelidad que se da prácticamente por hecha desde un inicio. Es curioso notar que dentro de la misma plegaria se le teme más a los celos propios que a la infidelidad misma. La monogamia promete la total atención de otra persona, pero también es un campo fértil para que surjan los celos. Y entonces, inevitablemente, nace una duda. ¿Qué tan natural o correcta es la monogamia humana?
Reacción presenta Los Celos.
Reacción, el programa de investigación de Reactor 105.
Se le llama monogamia al hábito o condición de mantener estrictamente un solo compañero en una relación, formando cabalmente una pareja de individuos.
Para mucha gente, la decisión de mantener una relación monógama es una clara seña del desarrollo de la humanidad como civilización y especie racional. Sin embargo, la monogamia no es exclusiva de las relaciones humanas, pues varias especies animales también la practican. En todo caso, la tendencia hacia la monogamia parece depender mucho del género taxonómico, pues mientras más del 90% de las especies de aves mantienen relaciones monógamas, solo el 7% de los mamíferos las practican. La monogamia también se presenta en unas pocas especies de insectos y peces, y es completamente inexistente entre los reptiles. La dispareja estadística de la monogamia con base a los géneros de los animales ha llevado a la conclusión de que no se trata de un mecanismo heredado por selección natural, sino evolucionado de modo independiente, según las necesidades reproductivas de cada género y especie.
Para el caso de la especie humana, numerosos estudios han corroborado que no posee ningún instinto de monogamia y que, por el contrario, está mejor adaptada para la poligamia.
De modo más claro, los humanos son una especie predispuesta a la poliginia, o sea, las uniones de un solo hombre con varias mujeres.
Entre las especies de primates, el nivel de poliginia depende directamente del grado en que los machos sean más grandes y pesados que las hembras. Típicamente, los machos humanos son 10% más altos y 20% más pesados que las hembras. Y tomando este dato en cuenta, no resulta raro notar que a lo largo de la historia numerosas culturas han practicado la poliginia.
En contraste, la poliandria, o uniones de una sola mujer con varios hombres a la vez,
históricamente ha sido muy poco común y se ha limitado prácticamente a solo algunos casos aislados.
Evolutivamente hablando, la poliginia obedece a la razón práctica de que así los machos tienen mayor oportunidad de propagar sus rasgos genéticos. Este detalle resulta particularmente importante para la especie humana, cuya gestación es bastante prolongada y usualmente produce una sola cría por vez. Ahora bien, desde el momento en que la infancia humana exige muchos cuidados por al menos 12 o 14 años seguidos, es lógico que las hembras instintivamente prefieran relacionarse con machos más grandes y pesados, pues en teoría serán lo bastante fuertes para protegerlas a ellas y hacia su descendencia de cualquier posible amenaza.
¡Mírame a los ojos, verás lo que soy!
Tras más de medio millón de años de evolución, la especie humana ha trascendido a la necesidad de la fuerza bruta, de modo que la relación entre peso y tamaño no tiene ya demasiada importancia para elegir parejas. Sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que las mujeres prefieren emparejarse con hombres ricos, poderosos y estables debido al impulso de buscar protección. Más todavía, en las sociedades donde las diferencias de riqueza y poder son muy marcadas, las mujeres toleran más las infidelidades de sus parejas e incluso llegan a aceptar la convivencia promiscua entre todas ellas bajo un mismo techo. Y es que cuando se percibe que el entorno es potencialmente difícil para la subsistencia, las mujeres instintivamente prefieren compartir una fracción de hombre rico y poderoso que las apoye y proteja socialmente, en vez de un hombre pobre y débil que tal vez sea completo para ellas, pero que a la larga resulte más una carga que una figura que garantice protección.
En la mayoría de las sociedades industrializadas, las diferencias de recursos y poder tienden a ser más o menos equitativas, y en consecuencia, la monogamia tiende a predominar. Sociológicamente, la monogamia resulta más ventajosa, pues permite monopolizar los recursos de una pareja, aun cuando signifique pagar el precio de los celos propios ante las posibles envidias de los demás. En todo caso, cabe señalar que con la sola excepción de algunas pocas especies como los pericos y los pingüinos, que eligen una sola pareja para absolutamente toda la vida, se ha verificado que los animales monógamos ocasionalmente se aparean fuera de sus relaciones de pareja, por lo que la monogamia no necesariamente está vinculada con la idea de fidelidad sexual. Cuando la monogamia implica tener una unión para la cooperación mutua y el cuidado de las crías, sin incluir la fidelidad sexual, se habla entonces de una monogamia social, y su aceptación varía mucho según cada cultura alrededor de nuestro mundo.
Independientemente de cualquier instinto natural, de los márgenes de tolerancia para con las rivalidades de parejas y sus correspondientes celos, no es ningún secreto que cuando no existe un nivel aceptable de control, los celos no solo se vuelven una incomodidad, sino un trastorno mental y emocional. Es en estas escalas cuando los celos alcanzan las grandes capacidades destructivas y trágicas mencionadas en las leyendas, los dramas clásicos y los recurrentes conflictos de pareja que llegan a las secciones de nota roja de los diarios. ¿De cuándo y cómo es que los celos se convierten en un problema de salud mental? Será de lo que hablaremos en la quinta y última parte de esta investigación dedicada a los celos.
¿Te consideras celoso o celosa? Dínoslo. reacción@imer.com.mx.
Reacción. El programa de investigación de Reactor 105.
Reacción. Lunes a viernes, 11:30 de la mañana y en repetición, 3:30 de la tarde.